Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a este LambdaCast número 18 en agosto. Gracias a los valientes que estáis aquí hoy. Y nada, para los que sois nuevos, ¿qué son los LambdaCast? Pues son estos espacios que hacemos cada mes, normalmente al final de mes, donde hablamos sobre distintos temas de tecnología, buenas prácticas de desarrollo, metodologías. Y básicamente queremos que sea este espacio abierto donde hablamos sobre este tipo de retos desde un punto de vista abierto y sin dogmas. Esta iniciativa pues, viene soportada por Lambda Loopers, que, bueno, yo me aprovecho para presentarme. Yo soy Eduard Barroso, uno de los directores y socios de Lambda Loopers, y básicamente es donde, bueno, es una empresa donde hacemos desarrollo de software a medida y nos dedicamos a ayudar a nuestros clientes a resolver retos tecnológicos, normalmente complejos, y cuanto más complejos más nos gusta. Y bueno, hoy no tenemos un host externo porque no queríamos arrastrar a nadie de la playa ni fastidiar a nadie, pero tenemos a dos invitados súper especiales, importantes, que son mis socios. Ahora os pasaré con ellos, pero antes, los que estáis en stream, que veo que ya está empezando a llegar gente, si os podéis presentar, decir quién sois, de dónde venís, lo que queráis, pues os vamos leyendo, ¿vale? Entonces, Adrià, Xavi, bienvenidos.
Gracias. Hola, buenas.
Si os queréis presentar también.
Pues me presento. Sí, yo soy Adrià Batlle, soy CEO de Lambda Loopers y, bueno, apasionado de la tecnología en general.
Pues yo soy Xavi Sastre, soy CTO de Lambda Loopers y también uno de los socios. Y encantado.
Aquí estamos, en agosto.
Sí. Perfecto. No sé si va entrando aquí la gente y a ver si funciona esto. Mira, está aquí Alex Cáceres. Mientras os vais presentando, bueno, unas cuantas novedades que las vamos a ir desvelando hoy. La primera es que estamos grabando en un estudio más profesional y en contacto humano, que normalmente siempre estamos en remoto, así que súper contento de poder hacer esto y después pues ir a tomar una cerveza que exacto. Estamos aquí, piel y hueso. Y nada, si os vais presentando, yo voy a ir introduciendo estos comentarios. Mira, está aquí también Martín. Hola, Martín. Nada, id comentando y Luis también aquí. Hola. Hola, las camisetas, sí. Nuevo merchandising, eso sí, se ve aquí. Bueno. este merchandising también va a estar disponible. Marceván, buenas tardes. Muy bien. Un LinkedIn user. Alexandra, que trabaja como Digital Product Manager, encantada. Muy bien, Alexandra. Carlos Gallego, buenas. Kilian, súper invitados hoy.
Oh.
Pues sí, la verdad es que no nos podemos quejar. No sé si se va a repetir esto de estar los tres el mismo día, pero bueno, aprovechemos mientras dure. Pablo Tamayo, Vicente Cabanas, hola a todos. Muy bien. Mira, Marc dice que trabaja como software engineer y apasionado de la tecnología. Bueno, Marc, muy bien. Pues nada, iros presentando. Como sabéis, o los que sois nuevos quizá no, pero queremos que sea una hora de compartir experiencias. Sí que es verdad que el tema parece que hablemos de nuestro libro, ¿no? De los retos tecnológicos que hemos afrontado en Lambda este año, pero queremos que sea más como una charla, contar, ¿no?, un poco las historias que hemos vivido para también que vosotros nos contéis las vuestras, nos lancéis retos que estáis pues, a día de hoy atascados o que os preocupan. No hace falta que nos deis mucho contexto, el que queráis, y nosotros con eso pues, vamos a ir también intentando añadirlo en la conversación y explicar cómo lo enfocaríamos nosotros, ¿no? Que al final es un poco la charla de hoy, inspirar, decir o compartir cómo hacemos nosotros las cosas y saber cómo lo hace la otra gente. Entonces, nada, vamos para adelante. Si queréis empezar rompiendo un poco el hielo con un primer reto que hemos enfrentado este año y que un poco lo comentamos. Si quieres, Adrià.
Vale. A ver, yo creo que nuestra empresa, una cosa que está haciendo cada vez más, en realidad, es ponerse más y más en serio en producción. Que esto es una cosa que desde los inicios, ¿no? Nosotros empezamos mucho trabajando con startups, prototipando, y ahora cada día más estamos en producción y con clientes cada vez más exitosos y que van creciendo. Entonces, yo creo que uno de los retos gordos que hemos estado afrontando este año es el tema de volumen de datos, volumen de peticiones, que es una cosa que a mí me encanta, la verdad. Uh-huh. Y creo que es un problema que da mucha sensación de que realmente estás en producción, de que tu producto tiene impacto, que realmente lo están usando. Es decir, vale, empiezo a tener problemas ya de ingesta de datos, empiezo a tener problemas de las bases de datos se me quedan pequeñas. Para mí es un indicador de que lo estás haciendo bien, ¿no?
Sí, es un buen problema tener, ¿no?
Es un buen problema tener. El otro problema es dónde consigo mis usuarios, ¿no? Uh-huh. Este es otro problema a tener. Estás más tranquilo como desarrollador, ¿no? Pero más aburrido. Entonces, a ver, nosotros ya teníamos experiencia de sistemas en producción con mucha ingesta de datos.
Vale. Perdón si te interrumpo un momento.
Interrumpe.
Pero siempre voy a ir preguntando si hay alguien en el chat que tenga problemas o retos relacionados con la ingesta de datos, de lo que estaba comentando Adrián, cómo escalar bases de datos, este tipo de sistemas, uh-huh. y queréis compartir algo. Ya sé que tampoco podemos aquí dar un parrafote, pero si nos dais un poco de contexto para introducir una conversación, yo tengo aquí el ordenador, así que lo voy a ir comentando.
Sí. Bueno, no sé. Por ejemplo, en el pasado habíamos tenido problemas de ingesta de datos con muchísimo volumen de dato, pero datos muy pequeñitos. Datos muy pequeños. Se tenían que hacer cosas bastante rebuscadas con esos datos, pero eran muy pequeños. Y aunque hubiera mucho volumen, era pequeño. Este año hemos tenido problemas de ingesta de datos con datos muy grandes, muy complejos y con los que tenías que hacer operaciones muy complicadas. Entonces, aquí yo creo que nos hemos tenido que arrancar todos y entender cómo funcionan las bases de datos de pe a pa. Primero de todo, montar sistemas de ingesta sólidos, escalables, todo esto, que ya es un reto que me encanta de por sí. Y después, cómo procesar todos estos datos a tiempo real, cómo guardarlos en distintas bases de datos. Ya es que las hemos guardado en un montón. Uh-huh. Hemos usado Redis para escalar, hemos usado MongoDB, hemos hecho pruebas con un montón de tecnologías distintas, hemos aprendido cómo escalarlas todas en horizontal. Y esto es algo que, por mucho que creas que sepas, y una cosa que he estado aprendiendo este año es que te cambia la topología del dato y de repente tienes que volverlo a aprender todo. Uh-huh. Eso es muy distinto si usas bases de datos relacionales, si no.
Mira.
A ver.
Justamente, Aleix, para ir a especificar un poco, ajá, seamos concretos. Dice, ¿de cantidad de datos estamos hablando? ¿100 megabytes, 1 gigabyte, más?
Claro, es decir, estamos hablando, cuando decía que era más grande el dato, era más grande el mensaje que te llega al servidor. Uh-huh. Es decir, en el pasado estábamos hablando de, yo qué sé, por poner algo, digamos un JSON de 100 campos. Digamos, estamos hablando de que cada mensaje que te llega tiene 10.000 campos. Y son 10.000 campos que no los puedes tratar todos igual. Cada uno de estos campos tiene un significado distinto, lo tienes que procesar de una forma distinta, tienes que contrastar contra base de datos antes de guardar todos estos datos, validarlos, agregar. Operaciones bastante más complejas. Entonces, con menos volumen de datos, sigues teniendo unos problemas muy, muy interesantes. También tienes oportunidades porque cada parte de este dato lo puedes ir almacenando en distintas bases de datos y te da mucha creatividad a la hora de diseñar.
Muy bien.
Yo creo que aquí hemos aprendido todos. Ha habido mucha parte de ciencia, porque yo creo que, como siempre, es importante observabilidad, analizar bien tus sistemas, no darte cuenta de las cosas ya cuando están explotando, sino vértela venir. Se trabaja más tranquilo, yo lo recomiendo en general al mercado. Y después, mucha creatividad, decir, ¿y si este dato, que es un poco distinto, probamos de guardarlo aquí? Haces la hipótesis, haces una pequeña prueba de concepto, empiezas un proceso de migración que tienes que acertar, porque si no aciertas has invertido dinero y tal. Pero también tienes que jugártela porque no lo puedes saber del 100% cierto. No te puedes montar un entorno siempre como producción para ver que tu hipótesis es correcta. Entonces, ha sido un año con muchos retos entre ingeniería de escalabilidad y creatividad para todo el equipo. Ha sido para mí un crecimiento muy, muy divertido este reto.
Guay. Y me surge una pregunta porque estos cambios se dan de una forma gradual, se dan de una forma un poco más abrupta y un poco, no sé cuál es la respuesta, pero ¿cómo vas preparando el equipo, los procesos, la mentalidad para que puedan absorber estos cambios? Sobre todo si son abruptos, porque entiendo que es más tipo, ¿no?
Sí, no, claro, todo el mundo quisiera que, igual que te entra el tráfico en las webs, ¿no? Todo el mundo quisiera que entrase súper escalonadito, poco a poco, no es así, no es así. Siempre existe un Black Friday para todos los modelos de negocio, entonces no son poquito a poco. Nosotros teníamos un sistema en el cual estábamos prototipando, ¿no? Probando ideas de negocio, mirando a ver cómo se entraría en el mercado. Llega un momento en que el cliente la acierta, de repente le empieza a ir muy bien, las ventas empiezan a fluir, te multiplica por 12 el tráfico. De un día al otro tienes un por 12 de tráfico. ¿Estabas preparado? No. Porque hasta ese momento la prioridad número uno era averiguar, hacer este clic. Una vez tienes esto, estás sufriendo para escalar, lo consigues estabilizar, sacas unos aprendizajes, ya te los llevas para el sistema en sí, sabes qué observar, sabes más de cada pieza de tu ecosistema, etcétera, etcétera. Siguiente reto que te llega, te vuelve a hacer otro por 10 de tráfico. Todo lo que habías aprendido te queda corto. Te encuentras 5 retos nuevos. Y nada te puede preparar. Te prepara sobre todo la mentalidad, el hecho de que te conoces las tecnologías mucho más a fondo. Y una cosa que he aprendido es que todos los experimentos que has hecho, que a lo mejor no te sirven para solucionar el reto que tienes en ese momento, de repente te sirven para solucionar el siguiente. Dices, ahora me equivoqué en esa hipótesis, pero es que ahora sí que lo puedo aplicar, de verdad. Y lo aplicas y funciona. Y esto es muy divertido.
¿Es algo relacionado con la intuición, quizá? ¿O a qué lo...?
Bueno, a ver, tú dices, vale, si yo quiero agregar estos datos a tiempo real, usaré esta estructura de datos, de esta base de datos, y me va a funcionar perfecto. Suena bien, pero te encuentras que no funciona en ese caso porque hay unas condiciones que se cumplen. Vale, la siguiente vez no se están cumpliendo estas condiciones, ahí sí que la puedes usar. Es decir, no se pierde un experimento fallado tampoco. Y es una cosa que a mí me ha parecido algo muy, ¿no?, relacionado con la ciencia.
El método científico, ¿no?
Claro.
Que cada experimento al final te va creando una base de conocimiento a la cual puedes ir.
Exactamente. Esto es sobre todo lo que te preparas, porque estoy seguro que la siguiente vez que el tráfico nos vuelva a multiplicar por 20, ahora nos pensamos que estamos súper preparados, van a salir 5 retos nuevos, estaremos todos luchando ahí por seguir con el escalado.
Sí.
Y todo lo que hemos aprendido hasta ahora nos va a hacer más rápido. Pero no creo que nunca estés preparado para hasta cuánto, ¿no? Estás preparado, no puede ser tan fácil.
Y la otra parte que decías que me ha parecido interesante, la mentalidad, ¿cómo lo haces? Es decir, ¿es tipo Braveheart ahí, un pitch antes de la batalla y toda la gente está motivada? O cómo lo, para entender un poco, ¿no? ¿Cómo preparas la mentalidad del equipo?
Esto es más, yo creo, al principio.
¿Al principio?
Cuando tú tienes un sistema que está tranquilo, ¿no? Hay un momento en las aplicaciones que tú simplemente estás desarrollando prestaciones, la gente las usa, pero la infraestructura es algo que, ¿no?, típica base de datos estándar, en tu App Server estándar, y de repente empieza a tener éxito, los primeros éxitos se destruye todo y estabas cero preparado, porque tú estabas buscando las features correctas para estar en el mercado, ¿no? No estás nada preparado, está todo rompiéndose, todo el mundo tiene miedo de morir de éxito a la primera de cambio. Entonces, en ese momento sí que hay un discurso tipo Braveheart, del plan, vamos a dar nuestro 250% porque somos los mejores. Después te lo tomas con muchísima más calma. Porque, uno, tienes muchísimas más herramientas a tu disposición. Entonces, ir como pollo sin cabeza no sirve de nada, porque dices, vale, tengo 10 cosas a mirarme que ya me tengo preparadas, que aún no me he mirado. Tienes métricas de lag, tienes métricas de carga, tienes sistemas que tienen autoescalado. Te lo estás mirando todo. Y de repente dices, vale, este es el punto débil. Pero te lo tomas con una forma mucho más calmada. Puedes irte a hacer tu café tranquilamente, puedes ir a comer. No hay esa presión infernal que hay al principio. Porque sabes que tampoco va a servir de nada al final. Y sabes que has estado construyendo y lo más lógico es repasarte todo lo que has hecho entonces, mirar todos los aprendizajes que tienes, todas las herramientas de observabilidad y tomar decisiones frías. Creo que es distinto así. El rollo Braveheart está muy bien, pero normalmente vísteme despacio que tengo prisa. Al final cometes más errores por estar súper estresado que aplicando metodología.
Sí, y supongo que tampoco escala bien, ¿no? Porque el equipo puede dar un poco más en ciertos momentos, pero no puede ser algo,
claro,
algo continuado. Mira, Aleix sigue con las preguntas. Dice, ¿las bases de datos eran self-managed o las teníais gestionadas por un PaaS, IaaS, ¿no? Esta es la primera pregunta. Y después, esto es, ¿ayudaron durante el proceso para entender la tipología de los datos y cómo moderarlo lo mejor?
Las bases de datos, Aleix hace preguntas interesantes.
Sí, siempre.
Las bases de datos eran gestionadas por los proveedores de cloud, porque se tomó esa decisión ya al principio del proyecto, de plan, no nos queremos estar preocupando de hacer los backups, los discos, mirar el tamaño de disco. Una cosa que también hemos aprendido mucho de escalar aplicaciones con mucho volumen de datos es que lo gestione el cloud no significa que no tengas que convertirte en un experto y que no lo tengas que gestionar, porque tienes que hacer mucha gestión. El cloud te da lo bueno de que te da unas ciertas garantías, te da lo malo de que te ofrece más limitaciones que la base de datos en crudo y tienes que entender la manera de trabajar del cloud. No tienes 100% acceso a la base de datos como lo tendrías si la tuvieras tú. Hemos estado cambiando de bases de datos de cloud, hemos estado aprendiendo limitaciones de cada una de ellas, sobre todo cuando hemos empezado a tenerlas que escalar en horizontal. Cuando las tienes que empezar a escalar en horizontal, las bases de datos, ahí es donde entiendes las limitaciones que ofrece cada una. Entonces, hemos hecho mucha experimentación de la difícil, porque si ya es difícil hacer grandes cambios en el código, hacer grandes cambios en las bases de datos, es aún más tenso y doloroso. Y bueno, hemos estado aprendiendo, sobre todo lo que digo, de escalado horizontal de cada uno de los servicios cloud, que te lo venden un poco como así. Escala horizontal no es verdad, nunca es verdad.
¿Y estas bases de datos que prometen escalabilidad infinita, tipo, por ejemplo, a ver, no relacionales de clave-valor que ofrecen una escalabilidad muy alta en el cloud?
Yo no me las he encontrado, las de escalabilidad infinita. Es decir, nosotros hemos estado usando bases de datos no SQL, hemos estado usando Redis Cloud, todas vienen con sus limitaciones. Hemos encontrado limitaciones en las estrategias de particionado, nos hemos estado encontrando limitaciones en unidades de procesado, nos hemos encontrado limitaciones en throughput por partición, un montón de cosas que a veces había bases de datos que sí que te permitían este escalado infinito, pero a un coste prohibitivo.
Claro.
Entonces dices, a ver, me estás aguantando una carga que yo me aguantaría con la torre que tengo aquí en casa, no, pero con cuatro de estas me la aguantaría. Vale que yo no me quiero hacer cargo de todo esto, pero tenemos que ser razonables.
Hay ciertos costes que no se pueden asumir.
Y tienes que encontrar, la fórmula adecuada para no arruinarte tampoco en el camino. Y es muy fácil arruinarte tomando malas decisiones de escalabilidad en el cloud. Esa es una cosa que también hemos aprendido, la verdad.
Bien. No sé si Aleix se da por respondido. Sino
que siga.
Que siga, que nos gusta que nos metan caña. De hecho, Aleix Cárcere dice, ¿dónde creéis que está la frontera entre estar preparado y hacer sobreingeniería?
Yo creo que al principio siempre se hace sobre ingeniería. Se piensa que la primera feature siempre será buena. Cuando estás en la fase de aún no hemos tenido éxito, en general, yo creo que se tiende. O sea, como ingenieros tendemos a hacer sobre ingeniería siempre.
El miedo.
Sí, el miedo, ¿no? Y si esto mueve. Escala, dices, si esto escala, pues el problema será otro. No será que esto no funcionará, sino... cómo retener, cómo... El problema inicial que tienes cuando inicias un producto es siempre de negocio, es siempre de encontrar qué es lo que funciona y lo que no.
Básicamente estamos diciendo que nunca estaremos preparados, ¿no? De alguna manera.
Y si te preparas, será para situaciones tan hipotéticas que en general.
Si te preparas, es sobre ingeniería porque te preparas para un problema que no
tienes. No te...
claro. Me encanta.
Hay que prepararse cuando sabes que eso tiene éxito ya.
Claro. Creo.
Cuando empiezas a ver que dices, no, eso empieza a coger tracción, entonces.
No, yo estoy de acuerdo que te puedes preparar para problemas similares a los que has tenido, pero no te puedes preparar para cualquier tipo de problema. Exacto.
Y igual, no puedes anticiparlos. Igual que un framework no te ofrecerá la solución a todos los problemas posibles, te ofrecerá la solución a los problemas estándar. Y esos problemas sí que tienes que pensar, sí que tienes que plantearte, yo creo, cuál es la mejor forma de, cuál es la mejor tecnología para solucionarlos. Pero ya están solucionados, no tienes que trabajarlos tú. Tienes que mirar qué tecnologías te ofrecen soluciones adecuadas para el tipo de problema, pero que es un problema ya resuelto. Pero para los problemas que aún no tienen solución, no te puedes preparar, yo creo. Porque es un campo desconocido.
Sí, justamente que nosotros en Lambdaloopers hablamos mucho, ¿no?, de utilizar la tecnología, de no reinventar la rueda, de que nos pagan por desarrollar software, pero intentamos desarrollar el mínimo posible. En un caso como este de ingesta de datos, ¿cómo lo habéis aplicado esta mentalidad? ¿O ha sido algo que ha sido mucho más empezar todo desde cero y enfrentarte a cosas que no tenían una solución ya preestablecida?
A ver, muy pocas cosas no existe algún tipo de solución por ahí. El problema cuando estás empezando en un dominio, un modelo de negocio nuevo, una cosa que estás descubriendo, yo creo que un gran problema que tenemos todos es que no le sabemos poner a un nombre a las cosas. Yo creo que esto, en la programación dicen que es muy importante y realmente es muy importante, porque ponerle nombre a las cosas, por ejemplo, te permite buscar en Google. Esto es una cosa bastante importante. Tú no sabes que estás trabajando con un gestor de procesos hasta que no empiezas a modelarlo bien, se entiende lo que los usuarios quieren y dices, vale, esto de aquí hace el mismo ruido que un gestor de procesos, entonces parece un gestor de procesos y entonces puedes empezar a buscar soluciones. Al principio estás explorando, no sabes hacia dónde vas a ir. En temas de ingesta de datos, por ejemplo, también hay varios tipos de datos. Depende de lo que se dedica al negocio, tú puedes decir, vale, estos datos de aquí, esto es un motor tipo broker, ¿no? Pues motor tipo broker, ¿qué patrones hay? Empiezas a buscar, buscas herramientas open source, buscas cómo lo han hecho las grandes empresas. Lo bueno de las grandes empresas es que publican mucha literatura sobre cómo resuelven las cosas. Son buenos esa gente, yo recomiendo leer. Problemas de escalabilidad de empresa grande. Usas tecnologías que ya están hechas. Al principio yo creo que cuando intentas escalar números grandes de peticiones, lo que haces es hacerlo por código. Tú dices, vale, pues yo tengo mi código, optimizo el código, ¿no? Hago multithreading en mi código, paralelizo múltiples aplicaciones con el mismo código, con multithreading, y esto es más eficiente que esto. Después dices, a ver, tiene que haber tecnologías que ya estén gestionando streams de datos muy grandes, que hagan los reintentos si una cosa falla, que puedan agregar ya de forma automática. Esto se parece a una time series, estos son agregados, y empiezas a buscar. Pero hasta que no entiendes a lo que te estás afrontando, estás en un mundo de lo inexplorado. A la que le vas dando más y más forma, puedes empezar a detectar patrones, tipos de solución, y ahí, y ahí puedes empezar a usar más y más productos de mercado, creo yo.
Bien, bien. Vale. Mira, iba a cambiar, pero Aleix tiene otra aportación respecto a la experimentación de ingesta de datos. Es necesario entender cómo funcionan en producción, dice. ¿Hicisteis los experimentos en producción? ¿Cómo mantenías las bases de datos limpias de los experimentos?
Bueno, a ver, intentamos usar OpenClosed. Lo bueno del sistema de ingesta de datos es que una vez ya has empezado a usar sistemas de colas, y lo que digo, ¿no? Sales de tu código, sales de hacerlo con código, empiezas a usar colas de ingesta, etcétera, etcétera. Tú de tu fuente de datos, por mucho alto rendimiento que tenga, siempre puedes coger un porcentaje de estos datos, crear una base de datos nueva, que no es la que estás usando en producción, y hacer los experimentos ahí. Ahí te montas un entorno con el tráfico o un porcentaje por costes, ¿no?, del tráfico en producción. Te montas ahí tus experimentos, que ves que la cosa es estable durante un tiempo, te tomas ya en serio y decir, vale, vamos a sustituir esta estrategia de agregación por esta estrategia de agregación. Pero tú no lo haces en tu base de datos de producto. Te creas una nueva open closed principle un poco en infraestructura. Te creas una infra nueva, la rellenas de tus datos. Cuando ves que esto es suficiente estable, sustituyes.
Alex lo compra, dice, vale, ahora lo veo, gracias.
Bien, bien.
Bien, bien. Nada, si tenéis más preguntas acerca de ingesta de datos, retos que estáis enfrentando, pues los vamos comentando. Pero aquí teníamos un parrafote de Marceván que dice, a ver si lo leo bien. Estoy desarrollando un proyecto de redes neuronales, ¿no? Como muchos de nosotros seguramente. AI, lo tengo bastante avanzado. Y aunque no tengo problemas de ingesta de datos y gran volumen de usuarios, ojalá, he llegado a un punto donde tengo mezcladas varios tipos de arquitecturas. Y a nivel de objetivos a cumplir, me he quedado en varios frentes abiertos. ¿Qué enfoque usarías para identificar y resolver los problemas que tengo y desatascar el proyecto?
A nivel de objetivos... A ver. Varias arquitecturas... ¿Pero qué problema hay en que haya varias arquitecturas y múltiples objetivos? Es decir, ¿dónde está el reto? El hecho de que no se sabe exactamente cuál es el objetivo a cumplir, el hecho de que las redes neuronales no están dando los resultados que se esperaban, si lo especificamos, yo lo intento responder.
Vale, pues si Marzaban puede especificar un poco... lo vemos. Pero bueno, nos quedamos con la copla, ¿no?
La IA.
La IA. Sí, que si también tenéis preguntas o comentarios, nosotros no diremos que somos expertos, pero sí que estamos haciendo varios proyectos, tanto internos ya como también con algunos clientes. Uh-huh. Y sobre todo tú, Adrián, estudiando bastante los fundamentals, así que bueno, ahí lanzad y nos metemos. Entonces, bueno, no sé si queréis comentar más cosas sobre ingesta de datos. Si alguien pregunta, pues lo metemos. Y si no, podemos hablar de otro tipo de reto que no sea tanto de datos, por si a alguien le resuena más, ¿no? Por ejemplo, hemos estado también este año trabajando con sistemas ERP, ¿no? Pero al final, sistemas de gestión de procesos de negocio muy grandes, entonces ahí también se crea ciertas complejidades, ¿no?
Sí, sí. Hemos tenido algún proyecto bastante interesante. Es una empresa que tiene una larga trayectoria, tiene bastantes años con un ERP que tiene bastante tracción, bastantes miles de usuarios concurrentes, además usuarios que hacen mucha escritura de jornada completa de estar todo el rato insertando datos, consultando, haciendo consultas complejas, ¿no? Era un ERP que apareció hace 30 años, ha ido creciendo, ha ido evolucionando. En su momento se lo desarrollaron con su propio lenguaje de programación, hicieron su propio pseudo lenguaje de programación, sus propias herramientas para desarrollarlo. Eso tuvo tracción y fue creciendo hasta el punto que la Codebase tiene decenas de millones de líneas de código, ¿vale? Miles de formularios. ¿Qué pasa? Que llega un momento que esta plataforma está desarrollada en modo escritorio, en Windows, ¿vale? Y eso ya no ha llegado al fin de su ciclo de vida. Ya cuesta mucho mantenerse al día con la tecnología cloud, con todos los ERPs web que existen hoy en día. Y los competidores pues empiezan a asomar el hocico. Entonces, este es un poco el problema con el que se viene, ¿no? Además, para que este ERP pueda funcionar, se pueda servir a través de Internet, pues claro, muchas licencias de Terminal Server, de IIS, licencias de Windows, ¿vale? Para poder servir esto de forma como una especie de streaming, para que se pueda trabajar en remoto, y estos son, pues, son costes muy importantes de infraestructura y costes muy importantes de licenciamiento, ¿vale? Entonces aquí es cuando entra un poco el reto. El reto es cómo modernizamos esta pieza de software para hacer una plataforma web moderna, cómo retiramos este lenguaje de programación propio, porque es imposible encontrar talento. Esto es el principal reto de una empresa que tiene un producto tecnológico maduro, que tiene éxito, es encontrar talento. ¿Cómo encontramos talento de un lenguaje que solo conocen las personas de esta empresa? Es imposible, ¿no?
Mucha gente, de hecho, que está hablando de los LambdaCast, les digo, ¿qué temas os interesaría que habláramos? ¿De arquitectura hexagonal, de TDD, de cosas de este esquema? Ahora me dicen, no, Edu, yo, si nos explicáis cómo conseguir talento y cómo hacer que crezcan rápido, ya somos felices. Sí, claro. O sea que sí,
este
completamente.
Es millones. Sí, sí.
Y cómo millones. ¿Cómo hacer millones? Bueno, llegamos hasta cierto punto.
Entonces, claro, básicamente los retos son estos tres, ¿no? Que sea una plataforma web moderna, eliminar este código, este lenguaje de programación propio que no permite encontrar talento y reducir el coste de licencias, de infraestructura, de licencias de Microsoft, que de terminal server, todo esto, ¿no? Entonces, hay un reto importante aquí. Primero de todo es cómo lo hacemos, ¿no? ¿Qué plan trazamos? Y esta es la parte realmente que creo que es más importante, porque aquí hay un reto, hay un problema específico, unos objetivos específicos, ¿no? Pero es un problema que, claro, una opción es, pues, coges a 10 programadores, te pones 3 años, a pico y pala, formulario a formulario, a hacer las nuevas páginas o una nueva plataforma. Pero esto es muchísimo dinero.
Sí, no tiene pinta de ser muy eficiente. No.
Bueno, primero es encontrar también qué lenguaje de programación, qué tecnologías querríamos usar para este sistema nuevo, ¿no? En este sentido, pues, ya el cliente tenía cierta gente que tenía conocimientos de C Sharp. Además, .NET es un framework bastante maduro, bastante pensado para este tipo de software más corporativo, ¿no? Y por ciertas características del producto, ¿no? .NET tiene un tipo de, por así decirlo, framework, que es Blazor Server, que nos daba ciertas ventajas en cuanto a poder gestionar las interrupciones en los eventos de los formularios. Porque, claro, en una aplicación, tal y como pensamos normalmente las aplicaciones de web, ¿no? Tú tienes un cliente, un servidor, ¿no? El servidor sirve unas cosas y el cliente va haciendo peticiones. Sí. Pero, claro, en una aplicación de escritorio tú puedes hacer que el código de backend, por así decirlo, dice, cuando alguien clique este botón, me pones esta función que haga no sé qué y te esperas a que yo resuelva una petición y mientras bloqueas la pantalla. Esto lo puedes hacer en una aplicación de web. No puedes decir, me bloqueas la página web mientras el servidor te esté contestando. Porque siempre estamos hablando de cosas que son de programación concurrente, de información asíncrona, de eventos asíncronos, ¿no? Entonces, ¿cómo gestionas este tipo de eventos, este tipo de situaciones? Pues con Blazor Server hay ciertas técnicas que te permiten hacer este tipo de cosas, ¿no? Y nos parecía una buena tecnología. Pero claro, el reto está ahora, vale, ¿y cómo hacemos para migrar estas 10 millones de líneas de código, por así decir? ¿Vale? Y aquí es cuando nos planteamos el hecho de hacer un transpilador de este lenguaje propio que tenían a C Sharp con Blazor, y el reto estaba aquí, cómo conseguir hacer un transpilador que nosotros no hemos picado ni una sola línea de código y hemos mirado todo el código del RP antiguo a .NET con C Sharp Blazor.
Bueno, el transpilador.
Sí, nosotros no hemos hecho nada. Sí,
ah, pues. Esto, claro, dicho, sí parece casi magia negra o magia de software. ¿Cómo? O sea, veo la ineficiencia, ¿no?, de estar 10 personas 3 años picando, pero claro, lo comparas contra esto y dices, bueno, pero es como lo más seguro, ¿no?, hacer lo otro, en lugar de hacer este transpilador que ves, vete tú a saber si funciona.
Bueno, es más seguro. En 3 años la tecnología ha avanzado, las necesidades han cambiado, los clientes que estarán con esta tecnología antigua durante 3 años más, hay un
coste de oportunidad.
Sí, un coste de oportunidad, quemarás clientes, perderás cuota de mercado y además que tampoco te asegura que en este proceso de migración manual los programadores no cometan errores. Es un código complejo y con y con muchas decisiones, no arbitrarias, sino decisiones que se tomaron en su momento, por la razón que fueran, ¿no? Pero que si un programador no entiende bien, ese formulario ya no funcionará. Igual. Y ya tendrá un efecto no controlado. Entonces, la gestión de bugs, cuando haces una migración tan grande, es compleja. La gestión de funcionalidades que no funcionaban exactamente igual y que el programador no ha entendido exactamente cómo estaba funcionando el antiguo framework. Este tipo de riesgos, cuando tienes 3.000, 4.000 formularios, o 3.000, 4.000 pantallas distintas para mover, ya no es trivial. No te puedes arriesgar con tantas cosas a la vez, ¿no? Bueno, puedes arriesgarte, pero...
Sí. Pero tú, tú con tu equipo lo pensasteis y llegasteis a la conclusión, a la otra opción, ¿no?
Sí, sí. Entonces, aquí la cosa es, claro, cómo te enfrentas a un problema tan abstracto como hacer un transpilador de un lenguaje que prácticamente nadie conoce a un framework moderno, ¿no?
Estas soluciones supongo que dan un poco más de miedo porque son abstractas. Son muy abstractas. Parece que tengan más riesgo, ¿no? Porque la de pones a 20 programadores a picar formularios parece que sea como mover cajas, ¿no? Pues mueves cajas. En el software no hay tarea suficientemente sencilla como para que no tenga riesgo, creo yo, porque...
Además, después les dirás que muevan las cajas 10 veces más rápido para cortar tiempos.
Claro, y es un poco desesperante no ver las decisiones seguras normalmente acostumbran a ser mucho más largas y este tipo de decisiones yo creo que son muy, muy adecuadas porque imaginemos que, yo que sé, ¿no? Que el transpilador tiene un bug.
Claro.
Porque habrá algún bug en el transpilador porque seguro nadie programa perfecto. Si causa algún fallo en los formularios, al menos, yo creo que al menos sabremos dónde tienen los fallos los formularios.
Tenemos mucho más controlado, está mucho más acotado el código. Pero es verdad que hacer un transpilador que funcione bien, que funcione bien en algo tan específico y tan extenso como esto, es complicado. Entonces aquí yo creo que lo que entra sobre todo es testing, muchísimo testing. Aquí, lo más importante es trabajar contra resultados, contra mucho test end-to-end, mucho test de integración, muchísimo de entender muy bien, aquí tienes que hacer mucho trabajo de ingeniería inversa, de entender muy bien cómo funcionaba el sistema original. Entonces tienes que romperte más la cabeza seguramente que en hacer una migración plana, ¿no? Manual.
Mira, justamente aquí, Kilian... Pregunta muy interesante el tema del transpilador, pero al final, ¿no os habéis traído toda la deuda técnica del proyecto antiguo a C Sharp igualmente?
Y si mirábamos a mano, ¿no lo traíamos también, parte de ella? Porque ¿por qué existe este formulario y no el otro? Es decir, sí, traemos parte de la deuda técnica, pero la traemos a un lenguaje que todo el mundo, que una comunidad de programadores muy grande conoce, con un framework que nos podrá ayudar a eliminarla. ¿Por qué eliminamos la deuda técnica en el lenguaje de origen? Que es un lenguaje que casi nadie conoce, y no en el lenguaje de destino. Primero, pasemos a un lenguaje que todos conocemos, a un framework que todos conocemos, y que tiene muchas más herramientas, y una vez estemos en el lenguaje nuevo, hay sacrificios que hemos hecho, por ejemplo, este antiguo framework, este antiguo lenguaje de programación que tenían, ¿no? Pues no tenía un ORM como tal, y en este proceso de migración, hay un compromiso que hemos tomado que es de momento no vamos a implementar Entity Framework con ningún otro ORM, pero porque una vez hayamos salido de allí, es mucho más fácil trabajar. Es mucho más fácil desde un lenguaje que tiene comunidad, un lenguaje que buscas en Stack Overflow y te saldrán cosas, trabajar que no desde ese lenguaje antiguo y en cada formulario decidir cuál es la forma de una de hacerlo. En cada formulario vas a decir, vale, hacía esta query rara y estas cuatro funciones y cuál es la forma buena de hacerla ahora. Es un problema que tendrás que solucionar 5.000 veces. Solucionemos la de pasar del lenguaje, y después, con el lenguaje nuevo, será mucho más fácil solucionar ese problema.
Claro. Y solucionamos el reto más soft skill de contratar talento, que con ese talento nuevo ya puedes empezar a comprar esa deuda técnica, porque es que si no, igualmente, lo que tú dices, no puedes acceder.
Y pensemos que hay los objetivos eran sobre todo pasar a un framework. O sea, el objetivo no es no tener deuda técnica. Eso es podría ser un objetivo deseable, pero lo principal es sobre todo reducción de los costes de licenciamiento y poder ser capaces de contratar un equipo profesional con experiencia en el framework con las tecnologías que se estén usando, que ahora era los principales limitantes. Entonces, en este sentido, es verdad que arrastraremos deuda técnica, pero será una deuda técnica que ya podremos trabajar. Antes no la podremos trabajar.
Vale, genial. Bueno, si quieren tener la contrarréplica, aquí estamos. Vale, no sé si querías comentar alguna cosa más. Alguien, si en el chat o cuando vean el vídeo se está pegando con un reto de este tipo, ¿no? Un poco qué lecciones hemos aprendido, ¿no? Porque ya llevamos varios meses, es verdad que no está completado.
No, pero la parte esta de la migración...
Brotes verdes.
Muchísimo, sí, realmente...
Tiene muy buena pinta.
Sí, sobre todo yo creo que es eso. El principal aprendizaje es cómo testear un sistema de caja negra tan complejo como este, ¿no? Y aquí hemos tenido bastante aprendizaje de test and doing, muchos temas también de porque al final, claro, tener sistemas de visualización con XMLs un poco esotéricos y una forma de posicionar los componentes específico, como esto lo pasas a HTML, ¿no? A sistema, a CSS, cómo haces este tipo de conversiones gráficas entre los formularios de Windows Form antiguos y un framework web, ¿no? Todos estos pasos, pues cómo testeas algo tan esotérico como, vale, que es que no se verá igual cuando lo cambies, pero tiene que verse que humanamente digas, ahora la transpilación ha sido correcta.
Es como una definition of thorn, ¿no?
Sí, sí.
¿Y cómo lo habéis conseguido?
Testing. Definiendo, vale. Y entender mucho, también hablando mucho con el cliente, hablando mucho con los stakeholders y entender bien las necesidades de meterse mucho en las entrañas del producto original, yo creo. No.
¿Hicisteis eso de medir como la proporcionalidad, ¿no? De los elementos, claro, sí, de origen y de destino?
Hay varias estrategias de cómo reposicionar los componentes, cómo transformar, porque al final tú tienes una serie de componentes o de tipos de elementos en una aplicación de Windows, ¿no? Y cómo estos lo transformas en elementos web, en componentes de Blazor, por ejemplo, ¿no? Y a partir de aquí, cómo haces, por ejemplo, estrategias de ray tracing para poder determinar la posición y cómo transformas sistemas de posicionamiento absoluto a sistemas de grid o de flex. También tenía su qué.
Interesante. Es más divertido que poner un montón de gente a hacer formularios,
sí,
seguro.
Como mínimo nos lo estamos pasando mucho mejor, eso seguro.
Sí, sí, ¿no? Si te gusta...
Y si tardan menos tiempo. Sí, sí. Tardan menos tiempo, menos gente.
Claro.
Bueno, es afrontar esta abstracción, incluso no un poco, claro, matemático, ¿no? Tienes que...
Claro, pero yo creo que al final, si te gusta la programación, si te gusta la tecnología, un poco te gustan este tipo de temas. Entonces, sí, claro que da miedo y es mucho más incierto, pero...
Mira, Aleix pregunta que algo que hubieseis hecho diferente mirando hacia atrás. Después de esta translación...
A ver, ha habido experimentos fallidos en el proceso de transpilación, pero claro, esos experimentos nos sirvieron para ver que no era la forma de hacerlo, entonces es difícil decirlo. Ahora mismo, pues, no te sabría decir. Sí, hay muchas cosas que hemos probado, no funcionaron y cambiamos, pero yo creo que es parte del proceso de desarrollo.
Sí, nada que fuera como muy crítico, dijeras.
No.
También un poco esto se mide con la satisfacción del cliente y lo que va percibiendo, ¿no? Entonces. Vale, aquí no sé.
¿Qué pasa?
Aleix, no sé si está relacionada con este tema o es más en general, pero dice: ¿qué retos creéis que vendrán en el futuro? ¿Qué retos os gustaría encontraros? ¿Y creéis que serían buenos para vuestro equipo? ¿Con qué retos nos gustaría toparos? Vale, y dice mojaros, o sea que es. Una pregunta fuera del tema de lo que estábamos hablando ahora. Entonces, por orden, ¿qué retos creéis que vendrán en el futuro?
¿Qué retos creemos que vendrán en el futuro?
Entiendo que retos poco tecnológicos, ¿no? Que estamos hablando de...
Bueno, a ver, yo creo que como empresa, uno de los retos que nos vendrá en el futuro, no sé si el futuro próximo o en algún momento, es que nos vamos a empezar a integrar en equipos muy grandes. Y creo que tomar decisiones tecnológicas en equipos mucho más grandes de los clientes, creo que va a tener una cierta complejidad que vamos a tener que saber navegar también. Porque nosotros, por ejemplo, yo creo que ahora mismo tenemos una muy buena capacidad de entrar a trabajar con un cliente que tiene su equipo tecnológico y lleva sus años trabajando y todo esto, pero de una forma bastante ágil, yo creo que muy ágil, nos sabemos adaptar a lo que tienen, sabemos entender todo el contexto de este cliente y sabemos empezar a proponer soluciones de valor muy rápido. Como equipo tecnológico, creo que no solo nos dedicamos a picar muy bien código en ciertos lenguajes de programación, sino que usamos la tecnología muy rápido para resolver retos.
Y a colación un poco del tema de hoy,
sí.
¿Por qué crees que nuestro equipo está preparado para hacer este tipo de integración rápida y efectiva con otros equipos? ¿Qué crees que, cuáles son las tres características que
tres que características?
O cuatro.
A ver, trabajamos muy bien en equipo, es decir, porque forma parte un poco de nuestro ADN, es decir, en nuestro equipo pones un miembro nuevo del equipo y de repente forma parte del equipo, se le empieza a traspasar conocimiento, se encuentra con un montón de documentación, se le hacen formaciones, se hace pair programming, somos buenos trabajando en equipo, no tenemos un equipo de programadores de no me molestes con un meeting que estoy muy ocupado haciendo Force, ¿sabes? No, no funcionamos así. Creo que esto va muy bien para empaparse muy rápido del contexto. Y tenemos mucho también en el ADN el hecho de no empezar a programar sin entender perfectamente qué es lo que vas a hacer. No estoy diciendo tener la solución final ya diseñada, sino yo siempre lo digo, ¿no? Como que el teclado, el programar es como tener una pistola. Tú no puedes ir disparando y a ver qué pasa. Tú tienes que saber muy bien. Bueno, no sé si lo de. Bueno. Tienes que saber muy bien tu objetivo. No hace falta que aciertes a la primera, pero
sí,
tienes
cambiamos,
que saber.
Cambiamos de
pistola sería que un arco olímpico. Exacto, algo completamente inofensivo. Gatitos de peluche. Pero quiero decir que estamos jugando con algo muy serio y que ponerte a programar por programar va a costar un montón de dinero a la gente. Entonces, definir bien el objetivo significa tener muchas conversaciones, entender bien lo que se está intentando, cuál es el objetivo de negocio del cliente. Entonces, lo diseñas sobre papel, lo consensúas con todo el equipo y entonces te pones a programar. Esto lo hacemos tanto internamente como con equipos externos.
Vale.
Entonces, estamos hechos para integrarnos. Pero ahora, normalmente, cuando jugamos a estos juegos, jugamos en proporciones similares. No jugamos nunca 1 a 20 con los equipos externos. Y una cosa que quiero ver es qué nos obliga a evolucionar de nuestra cultura, de nuestras habilidades en estos puntos fuertes, el hecho de trabajar con clientes mucho más grandes.
Vale.
Y seguir aportando este valor tan rápido y no perderte un poco en el contexto, ¿no?
Claro, sobre todo a nivel de equipos técnicos mucho más grandes, ¿no?
Sí, exacto.
Sí. Y bueno, la pregunta de qué nos gustaría encontrarnos ya está resuelta. Y ahí la de con qué retos no os gustaría toparos.
¿Con ya qué sea, retos no?
Sí, no sé si por miedo, porque da pereza, porque hay algo que digas, este reto no lo quiero ni tocar.
Yo, en general, los problemas que ya están resueltos. Es que, en general, una tienda online, pues es como, bueno, pues...
Bueno, ojo, ¿eh?
Bueno, a ver, depende, claro. Hay muchas cosas por resolver, pero en general, sí, yo creo que a mí, personalmente, los retos que es que...
Retos que no hayas hecho, ¿no?
Sí, yo creo retos que no haya hecho, nuevas lógicas de negocio, entender nuevos tipos de negocio, o de negocios con los que no he trabajado nunca. Pero en sí, creo que hay soluciones tecnológicas que ya dan solución a muchos problemas, ¿no? Sí, entonces, reinventar la rueda es algo que no nos gusta demasiado, yo creo.
Vale, mira, he visto algo de IA por aquí. A ver, volvemos al tema. Dice Tony Noguera, dice, ¿consideráis que si la arquitectura Transformer hubiera aparecido antes, habríais enfocado el transpilador para que use este tipo de IA? Saludos de nuevo en la OFI. Un saludo, Tony.
IA. Transpilador con GPT.
Ya, pero...
Ya.
No lo creo.
Eso aún es más magia, sí, arcana,
¿no? Claro. Justamente yo creo que lo que queremos en este caso es tener un control bastante quirúrgico de lo que obtendremos, será lo que había, pero retirando las partes que primero queremos eliminar. Antes de, porque yo creo que el problema de las IA generativas, bueno, el problema, un problema de haber usado una IA generativa como un sistema para hacer la transpilación en este caso, es que tienes el riesgo de que te cambie lógicas de negocio, de que te tome decisiones, ¿no? Que cambien cómo se comportará el software. Y en cualquier caso, el tipo de reto al que estamos enfrentándonos no era el de cambiar cómo el ERP se comportaba. El ERP tenía éxito en su entorno, los clientes les gustaba tal y como funcionaba. Entonces, que no digo que no se pueda evolucionar, lo que digo es que no es el tipo de reto al que nos queremos enfrentar. Entonces, añades como más variables al problema, más incertidumbre, ¿no?
Claro, yo creo que justamente si antes decías que lo que querías era testearlo muy fuertemente, ser muy estricto con el testing y con el debugging, yo creo que justamente redes neuronales y sistemas de este tipo, si algún tipo de reto ofrecen, solucionan cosas de una forma increíble, pero ofrecen el reto de la trazabilidad, de por qué ha decidido esto, por qué ha escrito esto exactamente así, ¿Qué cambio puedo hacer yo en el input del sistema para que me lo escriba como yo quiero? Ahí se vuelven un poco esotéricas y un poco caja negra. Y justamente es uno de los retos que a mí ahora me parece muy interesante, que es cómo poder debugar un programa que contiene una red neuronal. ¿Cómo puedes diagnosticar y ver por qué hace cosas que se te van un poco de lo que tú esperarías? Que de vez en cuando lo va a hacer todo sistema. Pero con los sistemas más clásicos, digamos, tú lo puedes trazar y ya está. Con una red neuronal también hay técnicas, pero es una cosa muy verde, muy experimental, como para esto, ¿no? Tirarle miles y miles y miles de...
Sí, yo creo que está en la propia naturaleza del tipo de soluciones o el tipo de problemas que se le dan bien a las IAs generativas. Justamente no es uno de estos, es como...
Bien, había un comentario antes también de Alex Cáceres que había algo de IA, que pone, para mí la IA es un nuevo reto tecnológico a afrontar, pero ¿creéis que se acabará sentando en el mercado a nivel de negocio y no a nivel de herramienta en general? Herramienta en general, quoted.
A nivel de negocio, tipo que habrá empresas que podrán monetizar, ofrecer servicios basados en inteligencia artificial, como ahora, por ejemplo, puede ser JavaScript o PHP, que usen GPT como un lenguaje de programación o que usen redes neuronales. Yo creo que hay muchas empresas que están monetizando la inteligencia artificial.
Sí, ¿no? O sea, ahora mismo ChatGPT o OpenAI ya tiene un marketplace de GPTs que yo he estado utilizando algunos que son gratuitos, pero algunos son de pago, ¿no? Un poco como una Play Store. Entonces, no sé si que son estos agentes totalmente especialistas en ciertas tareas, ¿no? Para también un poco no lanzarlo al chat en general, sino y hacerlo un poco, ¿no? Especialista. Y yo ya un poco para friquear en la parte comercial, lo que estoy haciendo es intentar tener distintos agentes y que estos agentes empiecen a comunicarse entre ellos. Entonces, ahora mismo lo estoy creando yo, pero sí que he visto algunos que son de pago. Entonces, quizá quieres añadir uno de estos y se genera un modelo de negocio en este sentido. No sé si va por aquí.
Pero y no solo GPTs, es decir, hay muchas empresas tipo, yo qué sé, detección de fraude, este tipo de cosas, que ya se basaban como en sistemas de machine learning y ya los estaban monetizando. Y al final en este tipo de casos, en detectar ciertas características, detectar outliers,
sí,
son buenas las inteligencias artificiales.
Sí, sobre todo detectar patrones que los algoritmos clásicos difícilmente te detectarán. Porque si tú tienes que un patrón, un algoritmo clásico, una regresión, ya lo identifica. Lo identificará mejor que una red neuronal. Una red neuronal sirve para esos problemas que son difícilmente categorizables con otro tipo de estrategias.
Claro, que no sabes bien decirle exactamente lo que tiene que detectar, ¿no?
Vale. Sí, una cosa que nosotros, no sé si entraría en esta respuesta también, pero ha habido muchos, desde hace muchos años que nos han venido clientes que querían soluciones con IA y al final nosotros les hemos acabado dando una solución que les soluciona el problema con estadística casi, ¿no? Entonces, sí que quizá ahora se empezará a ver que hay soluciones que sí que tienen sentido meterse en este tipo de algoritmo, ¿no? Pero hasta hace poco, casi todo lo que hemos afrontado lo hemos podido resolver con este tipo de algoritmo un poco más clásica.
Es que hay veces que se le llama machine learning o se le llama inteligencia artificial y lo que tú buscas es hacer un poco de ciencia, ingeniería de datos. Y no toda la ciencia de datos y la ingeniería de datos es súper sexy. Hay veces que te toca hacer un Monte Carlo o hay veces que te toca hacer una regresión lineal. Y con una regresión lineal está perfecto. No hace falta que inviertas en cosas que no podrás después trazar y debugar. Depende todo del problema.
Sí, sí. Bueno, si queréis ir lanzando las últimas preguntas, que dentro de poco vamos a ir cerrando. Aquí Tony también lanzaba una así un poco más abierta, ¿no? De si ha habido clientes que os han pedido retos imposibles y habéis tenido que negarlos. En caso afirmativo, ¿ahora seríais capaces de afrontar el reto?
Por definición, no.
Exacto.
Claro, hay retos que posiblemente con la tecnología del momento y con los costes que se puede asumir el cliente, no era rentable asumirlos. Es decir, y quizá algunos de ellos, a medida que ha evolucionado ciertas tecnologías, como puede ser la IA, pues se pueden ofrecer soluciones de una forma más eficiente, ¿no? Pero no diría que eran problemas imposibles o problemas... Yo creo que la tecnología es esto. La tecnología es una herramienta, ¿no? La programación es una herramienta y como tal está sujeta a la capacidad económica de las empresas, al mercado en sí mismo. Entonces, muchas veces no es que no sea posible dar una solución a un problema, es que no te sale a cuento darla con la tecnología que existe o con esa tecnología que quiere implantar el cliente, porque dice, quiero hacerlo con IA. Y digo, pero podrías hacerlo, pero te costaría un año de un data scientist y varios programadores de ir entrenando esto. Y dice, uy, no, pero...
Sí, sí, esto también es un poco la clave, ¿no? De esta parte más que no es tanto tecnológica, sino es de entender qué presupuestos hay, claro. qué hay detrás de modelo de negocio, porque...
Expectativas.
Sí.
Que hablando de tecnologías que no existen y tal, claro, hace que 2 años nos vino un cliente que quería un chatbot súper sofisticado con un montón de flujos posibles para resolver unos procesos de su empresa. Quería un chatbot que ya accediese a la documentación, te generase unos formularios, te hiciera firmar unos documentos, tal, que hoy en día sería muchísimo más fácil ofrecerle este tipo de solución. En su momento estuvimos ahí configurando, no lo hicimos desde cero, pero claro, las herramientas de chatbot del momento no eran lo mismo que ahora y estuvimos ahí trabajando durísimo. Seguramente ahora sería mucho más asumible el reto.
Sí.
Claro, retos imposibles a lo mejor por temas de presupuestos. No quiero, sí, el LinkedIn de los no sé qué. Tengo 3.000 euros. Ya.
Ese es un reto imposible.
No es imposible, pero es complicado.
Es complicado. Bien, de momento creo que... Bueno, de momento ya estamos cerrando. No están llegando más preguntas. Sí que quería lanzar yo... Una pregunta a la audiencia. Ahí está mi cámara. Es chulo esto. Pues no sé si os ha gustado este formato donde también preguntamos un poco más sobre retos y nos lo explicáis. Obviamente falta contexto, hacemos lo que podemos, pero estamos pensando de hacer unas sesiones un poco más tipo consultorio donde podéis explicarnos quizá con un poco más de contexto y más detalle vuestros retos y nosotros pues los vamos a desgranar y a trabajar. Si os puede parecer algo interesante, por favor, en comentarios, si podéis poner sí, me interesa, o sí, consultorio, cualquier cosa que nos lo indique, pues sería genial porque así lo vamos a ir trabajando, no para mañana, pero sí que lo vamos a preparar y a montar un poco esta plataforma. Y nada, si podéis comentarnos esto. También temas que os interesen. En septiembre venimos con un LambdaCast bastante interesante. Hablaremos de Product Engineering, ¿no? Esta nueva figura de Product Engineering. También hablaremos de... ¿qué más hablaremos? Ah, de cómo gestionar una aplicación con decenas de miles de usuarios concurrentes con un equipo súper pequeño, ¿vale? Y de otros temas que ya iréis viendo. Entonces, nada, vamos a ir despidiendo. Veo aquí, Flor dice, muy interesante como formato y buena de entrar en materia como consultoría. Muchas gracias, Flor. Pues sí, si nos podéis dejar este tipo de comentarios, así nosotros pues lo tenemos en cuenta. Al final, como decimos, es un formato súper abierto y nosotros estamos encantados de ir.
Claro, y estamos menos tiempo preocupados por si estamos locos o no con las iniciativas. Si nos van apoyando, siempre válida.
Exacto. Hoy lo hemos hecho desde este estudio un poco para mejorar la calidad, para también un poco ir mejorando la parte de producción. Llevamos haciendo estos LambdaCast ininterrumpidamente desde enero de este año y podéis ver todos los episodios en YouTube, en Lambda Loopers. Sé que el nombre es complicado, pero bueno, hay muchas Lambdas y Lambda Loopers por aquí. O sea, sí, que, mira, sí. Xavi, la cámara de Xavi. Ahí. Pues ahí en YouTube podéis ver todos los que hemos ido grabando. También podéis dejar comentarios ahí. Si tenéis dudas de esos LambdaCast, dejáis preguntas y las intentamos responder todas. Así que nada, muchas gracias a todos por asistir y nos vemos en septiembre. ¿Vale? Gracias a Adrián y Xavi también.
A ti.
Un por placer, Edu, como siempre. Cuando quieras, invítanos de nuevo y aquí estaremos.
Perfecto. Pues nada, nos vamos. Chao.